Soy Adele y soy una stylist. Pero, un momento, espera, no soy solo esto. Soy una persona y quiero poder expresarlo. Es por eso que empecé el podcast. Un lugar para que expresarnos, encontrar nuestros secretos, exponer toda la verdad. Get Undressed. Voy a hablar con mis clientes, mis amigos y mis enemigos. Pero lo más importante es que se sentirán incómodos en esa silla. Abróchense. Si supieran lo que pasa cuando you get undressed. Get Undressed. La fotografía de street style es un género de foto que se ha abierto muchísimo en los 10 últimos años, diría incluso los 15 últimos años, y documenta las tendencias de moda, pero también al estilo de la gente y las personalidades de la gente. Es el verdadero estilo de alguna gente y, por otro lado, son solo las tendencias. Es un arte que captura la esencia de la moda, pero no es solo la moda que vemos en las pasarelas, es moda que vemos por todos los días por la calle. La fotografía de street style ofrece una mirada sin filtros de la moda y del estilo. Mi invitado de hoy, Aldo de Cani.
Gracias. Gracias por acá. Estar. No, gracias por la invitación y por tenerme acá en esta...
Muy emocionada.
Muy emocionado yo ahora.
¿Sabes? Eres el primer invitado de la temporada de Latinoamérica que viene de... detrás de la cámara.
Eso me encanta, porque creo que a veces la gente quiere conocer cómo sucede todo, toda la magia que se ve en las redes sociales o en las revistas o en video o lo que sea, pero cómo sucede es muy curiosa la gente y creo que es muy interesante, ¿no? También
se hace falta
platicarles la realidad.
Sí, 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 be real.
Sí, exacto.
Tiene más de 10 años como fotógrafo y su trabajo ha sido publicado en muchísimas revistas, Vogue, Vanity Fair, Grazia, y también has trabajado con muchísimas marcas como Nike, Bulgari, Levi's.
Sí, afortunadamente desde editorial hasta marcas reconocidas, viajando por el mundo, Runways, Chanel, Dior, o sea, todo, todo. He tenido la fortuna y, bueno, gracias también a tanto trabajo, ¿no? O sea, siempre hay una recompensa y creo que estar en esos shows o trabajar con esas marcas es la recompensa a tanto trabajo.
Sí. Tenemos que ponernos una bata. Te voy a contar por qué.
Ok, ¿por qué?
Es como una tradición en el podcast, okay. es como un ritual.
Perfecto.
Porque cada vez que hago un fitting con alguien, le digo get undressed y vamos a vestirnos de vuelta.
Buenísimo.
En los looks. Y siempre en estos momentos es como la gente es mucho más real,
okay.
¿Sabes? Son como charlas más honestas y todo. Entonces,
en bata se
para
platica
el podcast,
mejor.
Exactly, en bata se platica mejor.
Listo.
Bonjour y bienvenido a Get Undressed, the podcast. Hoy tengo la suerte de estar con Aldo de Canis.
Gracias.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ti por la invitación y a platicar en bata.
Sí. A ver, estoy muy emocionada porque eres el fotógrafo de street style de Latinoamérica, The Reference. Y quiero hablar un poco de tu carrera, de lo que has visto, de cómo se siente, o sea, un poco de behind the scenes.
Claro, hay muchos años para platicar, mucha historia y creo que puede ser muy divertido y a la gente espero que le guste y todas las anécdotas y todo lo que se ha vivido a través, ¿no?
Sí. Primero, ¿cómo empezaste y cómo pasaste al street style? Porque es un género muy especial.
¿Cómo empecé y cómo pasé? Ok, yo me fui con mi hermano a vivir a Nueva York. Nos fuimos a la aventura, realmente... American Dream,
sí.
Totalmente, o sea, y American Dream del duro, ¿no? Del que no conoce a nadie, tienes que trabajar de que
¿hablas
todo,
inglés?
Sí.
Vale.
Entonces tienes que trabajar de todo. Y ahí empecé, después de que un tiempo ya estuvimos un poco más estable, él es artista plástico, entonces empezamos a hacer cosas y ya un poco que estuvimos más estables ahí, yo empecé a estudiar Fashion Marketing en FIT y de ahí... me invitaron a trabajar a todo este rollo de backstage, ayuda a cambiar y todo, pero empecé un tiempo y después dije, como que veía a la gente en la calle y empezaba todo lo del street style. Entonces, yo siempre hice foto street style, o sea, nunca salté de foto de estudio a foto de... Uh-huh. O sea, mi primer fotografía fue afuera, fue en las calles. Entonces me empezó a gustar, vi que la gente real, tenías más convivencia con ellos y todo lo que sucedía alrededor de la moda llegaba desde afuera.
Sí. Se inspiraba
y quería documentarlo. Y también vi una oportunidad que era el único mexicano, latino que estaba ahí. Entonces dije, bueno, de aquí soy.
Claro.
Y aproveché la oportunidad.
También creo que era la época donde la gente todavía no había entendido que esto es algo... O sea, realmente el street style lo usamos también para las tendencias, lo usamos en el trabajo. Yo como estilista saco muchísimas fotos de referencia de street style. Es como...
Claro, ¿sabes? Empezaba todo esto, o sea, no había tantos... O sea, empezaba el blogging, empezaba los influencers, empezaba... Obviamente que eran retailers, editores de moda, los que asistían, ¿no? Entonces era como mucho más relajado, era en otras épocas y al final todo tu contenido era para print. Claro. Empezaba, o sea, todavía ni había tanto rush. Sí. Ya manda, publica, crea contenido. No, era como se disfrutaba más el crear el contenido. No que ahora no se disfrute, sino como que la gente le daba un valor.
Rápido.
Y la gente le daba el valor que era hacer una foto en Nueva York, en París, en Colombia, donde sea.
Pero también es una emoción, o sea, crea una emoción y creo que hoy en el día es como todo es tan rápido, no tienes tiempo de preguntarte si es interesante o no, ¿sabes? Es como...
Claro, es crea, publica, haz, ¿no? Y lo que dices es como, tal vez se pierde esa emoción porque antes recuerdo que cada Vogue tenía su fotógrafo, ¿no? El Vogue de América, sí. Vogue British, Vogue Italia, éramos como 10 fotógrafos diferentes de The Vogue y me acuerdo que la gente se emocionaba y veía, se aventaba la Galería de Italia y porque era todo diferente.
Sí. ¿A ti te emociona, o sea, te emocionaba la moda siempre o...?
Me sigue emocionando.
Sí.
O sea, me sigue emocionando viajar y tomar fotografías, aunque parezca monótono, que no es un trabajo monótono, pero me sigue emocionando ver salir a la gente, ver llegarla, fotografiarla, platicar con ellos, conocer nuevas marcas. Entonces, creo que el día que pierda esa emoción... ya no podré darles las fotos que les doy.
Claro.
El día que no esté emocionado, aunque esté en la parte que sea,
claro.
Si no siento esa emoción de fotografiar, creo que será momento de dedicarme a otra cosa.
De pasar a otra
cosa. De retirarnos. Pero creo que aunque ha pasado mucho tiempo, sigo sintiendo la misma emoción al llegar a París, a Men's Fashion Week, o afuera de Chanel, o ir a Colombia, o estar aquí en México. Mm. O sea, me sigue emocionando porque es como, nunca sé qué va a llegar.
Sí. Sí.
Nunca sabes quién va a venir.
No, es cierto.
Entonces nunca sabes qué van a traer puesto.
Y siempre se genera. O sea, hay siempre nueva gente.
Sí, a veces... Creo que a veces hay situaciones más complicadas que otras o sacas menos contenido que otro, pero uno está acostumbrado a eso. Entonces... Pero siempre es emocionante saber si vas a tener contenido o no. Ya desde ahí es la primera emoción.
¿Y cómo...? O sea, obviamente la gente a veces es muy poco educada sobre el tema del street style y no se da cuenta que cada fotógrafo tiene un estilo particular. ¿Cuál es el tuyo y cuál es el proceso creativo que tienes?
Claro, creo que la fotografía street style, a pesar de que somos muchos, siempre es diferente. ¿Por qué? Porque cada fotógrafo tiene diferente gusto, ¿no? Tiene diferente forma de ver la moda, tiene diferentes conocimientos, o sea, es muy diferente en tantos aspectos. Entonces, a pesar de que tengas a la misma persona con 10 fotógrafos, va a ser una foto diferente o alguien va a ver algo que tú no viste o tú vas a ver a alguien que no vieron los demás o vas a escoger dentro de 5 personas, vas a escoger a una y alguien va a escoger a 3. Entonces, creo que es dependiendo cada fotógrafo, ¿no? Y sus gustos. Creo que a veces hay ciertas tendencias que te marca... Y no es que te marque la fotografía, es que te marca el social media, ¿no?
Sí.
Ahora tira vertical.
Sí.
Ahora horizontal. Ahora reels, ahora stories. Entonces, como que eso hace que tú vayas evolucionando tu fotografía.
Sí.
Y proceso creativo, creo que no tengo un proceso creativo como tal. Simplemente creo que me gusta mucho estudiar diseñadores nuevos o que estás, o sea, sobre más conocer más del diseño de la ropa.
Sí.
O sea, texturas textiles, quién está en quién, ¿no? Ahora Peter Dove va a ser Helmut Lang. Y, o sea, como que estar informado y no solo mundial, ¿no? O sea, en Latinoamérica, ¿qué está pasando? Salió este nuevo diseñador, salió... O sea, me gusta conocer. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy ahí, trae esta marca.
Lo ves, sí.
Y no solo me gusta dar foto por dar una foto, ¿no? O sea, si yo no sé quién es o qué está usando o algo de la foto, pues no estoy tal vez llevando a esa información a ustedes, ¿no? A la gente que ve el trabajo. Entonces creo que sí me gusta estudiar y conocer y aprender de qué está pasando, porque eso todavía eleva más la calidad de la fotografía.
¿Y la gente cómo escoges? Porque sobre todo cuando la gente sale de un desfile es como...
Sí, es una manada, ¿no? ¡Bum! Sí. Vengan todos.
Sí.
Esa es la pregunta que todo el mundo me hace, la favorita.
¿Te viene gente diciéndote, por favor, sácame una foto?
No me dicen como tal, o a veces me gusta que viene gente que no me conoce ni sabe quién soy. Y, oye, ¿me puedes tomar una foto? Ay, sí, claro, pero o sea, en su mente pasa... Ni sabe quién soy, ni sí. Para qué son las fotos. Y viene y muy amable me pide una fotografía y se la saco. Y ahora sí. Con mi teléfono, ¿no? Y como tengo con la cámara, piensan que puede sacar, pero la saco y todo. Ay, muchas gracias. Oye, ¿me la puedes mandar? Y yo sí, claro. O sea, pero es gente ingenua que no... Sí. No, y a veces ni está eso. Pero hay gente que sí da una vuelta, da otra vuelta y quiere la foto, ¿no? Porque sabe claro. Que puede salir en algún lado o eso. Pero creo que es parte del juego.
Sí.
A veces funciona, a veces no nos funciona. Sí. Entonces todos sabemos que... Tú me caminas, yo te tomo y a ver qué sucede y a ver si podemos lograr que sea un buen contenido para ti, para mí, para el editorial, para claro. La marca. O sea, todos ganan al final.
Sí. ¿Y qué es lo más difícil?
¿Cómo? Es la pregunta que decían, que cómo escojo a la gente que tomo, ¿no? O sea...
No, o sea, sí, cómo escoges a la gente, pero también qué es lo más difícil en sacar una buena foto también... Porque son momentos muy rápidos. O sea, la diferencia es como no tienes tiempo.
Sí, tú sabes, no sale la multitud en Londres, en París, ¡pum! Sale una locura, ¿no? Entonces tienes que ahí decidir qué vas a hacer, a quién quieres, o tienes pocos segundos para ver por dónde vas a parar. Si puedes decidir a la derecha, me fui a la derecha y no salió nadie, me fui a la izquierda y no pasó nada, o me fui a la derecha y salieron tres muy buenos, o,
sí.
O a veces te esperas a la entrada y sabes quién entra, si lo pudiste tomar... Perfecto.
Ah.
Si no lo pudiste tomar, ¿sabes qué? Yo me voy a esperar a que salga tal.
Sí.
Y ahí casándonos, sí. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque prefiero tener a esa persona a tener 15, ¿no?
Claro.
Entonces, ah, bueno, voy por esta, ¿no? O, pero ya corriste por esa y tenías otra y ya se fue. Entonces, eso es lo divertido del trabajo, ¿no? Que nunca va a ser igual.
No.
Nunca va a ser igual.
Pam, pam, pam.
Y es rápido, pam, pam, y uno, y corres, y ya sabes, sí. Se subes al metro y te vas al otro, y te vas a otro, y te vas a otro, y no paras durante todo el día. Uh-huh. Y llegas a editar. Entonces creo que eso te hace que te estés en un rush, y es un trabajo también muy físico, ¿no?
Claro, y también supongo que a la noche es como un poco la sorpresa, ¿no?
Sí,
cosas que crees que han salido geniales, no han salido genial.
Totalmente, sí pasa.
Sí, a mí mi trauma es esto.
Sí,
mi
que
trauma
dices,
con el
espíritu. Hoy el día estuvo top, ¿no?
Sí.
Saqué y llegas y dices, ¡ay!
Sí.
Y le das tres vueltas, o sea, y le das vueltas como si fuera libro, ¿no? Que piensas que van a salir
sí,
más fotos,
sí.
Pero ya no.
Ya.
O a veces dices, ¡uy! Estaba malísimo, ¿no? Malísimo.
Sí.
Y de repente dices, ¡ay, no! ¡Qué buen día! Y mandas más, ¿no? O sea, es como. Es a la suerte, tal vez, ¿no? O sea, decir... Porque no te puedes poner a revisar todo lo que tienes o no puedes trabajar más porque piensas que no tienes. Entonces creo que es lo que es. Y también tú no puedes controlar que no haya tanta gente como la quiere tu cliente o como tú la quieres, ¿no? Es
no,
como,
claro.
Si hay 10, hay 10. Si hay 15, hay 15. Y si hay 50, hay 50. Entonces...
Hay 55.
Exacto. Entonces esa es la parte interesante, ¿no? Pero también los clientes tienen que saber que esto es, no depende de ti.
Pero también ha evolucionado muchísimo y creo que las revistas han evolucionado un poco con esto también, ¿no? Con el hecho que el street style, pues, realmente se ha creado un mundo.
Creo que yo siempre digo que hay una moda antes del street style y otra 100%. Moda después del street style.
¿Te
¿no?
acuerdas o sea, al inicio cuando salían estos libros de moda de street style de Japón?
Sí, los japoneses. Era...
¿Era como el inicio?
Era
inicio.
Como el inicio. O sea, todo el mundo piensa que fue Bill Cunningham o que fue Scott, pero creo que el inicio fue las calles japonesas, uh-huh. ¿no? Shibuya y todos esos uh-huh. lugares que veías una foto full, un full shot. Así parados y documentaban libros increíbles de moda japonesa y de ahí empieza la tendencia. Y luego ya Bill, Tommy Tong, todo esto ya lo hacen como perfeccionan la fotografía y es cuando empezamos todos nosotros, cuando empieza la gente apenas a llegar y todo esto. Y entonces se vuelve un parteaguas de street style después, antes del street style y después, que es una locura, ¿no? Las épocas doradas que platicamos hace un rato.
Que os conocéis todos.
Que ahí conoces a todos y viajas por todo el mundo y vas de arriba abajo buscando... O sea, me viajé todo el mundo.
Pero también supongo que como hay una forma de respeto que ha cambiado mucho. O sea, cuando estás en una época dorada y hay menos gente y todo el mundo se conoce, hay como un acuerdo, ¿sabes? Es como...
Totalmente.
Y hoy en el día es como... Y creo que también es por culpa de los social media, es como...
Sí, totalmente. Y justo lo platicaba la temporada pasada en Nueva York con una amiga fotógrafa que es muy buena y también es de... Lo platicábamos y es como... Antes había un... como que ya tú sabes quién es quién.
Sí,
de tanto, o sea,
sí.
Te ves la cara todos los días durante un mes.
Sí.
Entonces tú ya sabes que él es de tal, o aunque ya no sea de tal, pero sí, ya ahora es cada quien su uh-huh. cuenta personal, ¿no? Uh-huh. Y hay ese respeto de que no te metes en una foto, o si alguien le pide una foto a alguien, tú no vas y la robas, o te pones muy atrás.
Sí.
O sea, como que hay códigos de trabajo sin estar escritos, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Y hay mucho respeto entre los otros fotógrafos que llevamos años viajando, años tomando, años documentando. Y creo que hoy... está el street style está falto de gente joven nueva, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Porque es un trabajo muy pesado, cambió el sistema editorial, cambió en los presupuestos, entonces como uh-huh. que platicábamos y decimos que es bueno para nosotros, ¿no? Que siguen siendo,
sí.
Ay, contrata a Aldo, contrata a Adam, contrata a tal, y siguen siendo los mismos de hace 10 años, ¿no?
Entonces, ay, no ha cambiado.
No ha cambiado nada,
no.
Y tú sigues viendo al mismo.
Sí.
Porque si tratas de buscar, o sea... Y creo que también el social media afectó porque ya todos piensan que es con un teléfono, ¿no? Entonces hago un video y ¿qué traes hoy? ¿No? ¿O cuánto cuesta lo que traes puesto? ¿O esto o lo otro? Entonces, pero cuando ya se trata de que, ah, no, que necesito un trabajo profesional, vienen acá, ¿no?
Sí, mucho.
Entonces, creo que es diferente, pero seguimos siendo los mismos los que seguimos documentando y las fotos uh-huh. que están por todas las revistas y el Instagram y todo. Uh-huh. Seguimos siendo los mismos de hace... un tiempo.
¿Has visto el mundo de la moda cambiar como...?
Sí, ya ha cambiado y desde que era todo más relajado, desde que era diferente hasta ahora que es rápido, 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 rápido. Es como, ¿en qué momento vamos a parar?
¿Y hay algún tipo de persona en especial que te atrae cuando haces fotos? ¿Como un estilo de ropa o, no sé, más actrices, más... fashionistas, porque hoy en el día en los shows hay de todo, o sea...
Hoy hay de todo. Me atrae siempre, no sé, como yo siempre trabajé mucho, o sea, fue exclusivo de Vogue durante mucho tiempo, uh-huh. me creé como ese estilo, ¿no? Como muy femenino, como esa uh-huh. parte más delicada de la forma de vestir, y tal vez por ahí, o sea, al final mi ojo empezó como a trabajar esa línea, aunque mi
es
otra...
Es más sofisticado.
Exacto. Uh-huh. Pero siempre con un estilo, o sea, puedo detectar tal vez alguien en Levi's, camisa blanca y bolso Celine y digo, qué hermoso.
Cool.
Ajá,
sí,
me encanta ese look. Me encanta ese look y ese es de mis favoritos, ¿no?
Sí.
Cuando... Pero eso es porque los clientes me han llevado a que necesitan ese contenido, entonces también yo me especialicé en esa,
claro.
en esa parte. Y también Latinoamérica es algo que pesó mucho en yo seguir esa línea porque... Ir a Colombia, ir a Costa Rica, todo es como muy, ya sabes, muy femenino, mucho color, mucho print. Entonces, y como buen latino, pues caí en eso. Entonces, creo que esa parte es la que me gusta fotografiar. Y mi yo de todos los días, me encanta hypebeast, ¿no?
Sí,
streetwear.
Sí, sí.
Y entonces, también tengo esa otra parte que me gusta fotografiar. Gente con otro estilo, con otro concepto, con otra forma de pensar. Y me encanta, ¿no? Y ahora que trabajo también para hypebeast Latinoamérica, entonces digo, ah, por fin ahora ya saco lo que tomé hace... Llevo tomando 10 hace años que está guardado en el disco duro. O digo, hoy sí ya lo puedo sacar, ¿no? ¿Por qué?
Sí.
Y también porque las generaciones ya cambiaron.
Sí.
Entonces, muchas veces quieren ver... este estilo de gente hype,
uh-huh.
entonces eso lo vuelve más divertido.
Sí, y creo que también, o sea, después de la pandemia, cuando todo el mundo empezó a ponerse tracksuits y el hecho que los trainers se volvieron como mucho más de moda y todo, esto cambió muchísimo el estilo de la gente.
Completamente cambió, pero creo que hoy en día la gente está volviendo a...
Un poco más elevado.
Ajá,
sí.
Elevó, ya no es tanto de que haya... creo que fue... Hay una época donde está Betemens y Balenciaga y que empiezan con todos estos los super hoodies y ahí empieza a cambiar
uh-huh.
y de ahí toma ese trend hasta ahora que ya es como mucho más zapato, pero sigue siendo más, más core, ¿no? O sea, como que un estilo diferente.
Yo hay algo que me choca un poco, obviamente, o sea, veo el mundo de la moda desde 15 años, cambiar. He estudiado en París, he vivido en Nueva York, en Londres, en París. He visto como distintos momentos en la moda, pero también distintas tendencias, y estoy como un poco traumada del hecho que antes, cuando ibas a los desfiles, te vestías, pero tenías como un concepto atrás de esto, ¿sabes? Era como, te buscabas el look con una inspiración, buscabas como las piezas, había como una búsqueda de, yo hacía una búsqueda de vintage, ¿sabes? Todo esto. Hoy en el día siento que muchas veces la gente, especialmente en las Fashion Weeks, se visten como lo más raro posible.
Para llamar la atención.
Para llamar la atención. Y es como, esto no es interesante para mí, porque lo más raro, hay gente como Maria Botley, por ejemplo, tiene un concepto cuando se viste tan fuerte,
claro,
que lo hace, o sea, quieres ver cómo se va a vestir, estás interesado en ver su concepto, su estilo y todo, pero luego, o sea, te juro, en Fashion Week, especialmente en Londres, es como veo cosas y es como, no, o sea, solamente es feo, no hay concepto, no hay nada, y es, o sea, ni siquiera entras al desfile, vienes delante del desfile para que te sacan la foto y luego te vas. Claro. Eso a mí me trauma.
Claro, eso ha pasado durante todos los años, ¿no? Desde hace 10 años hasta ahora, que van, se visten y se dan las vueltas por allá. Y bueno, sí, es parte. Pero ahí es donde tú, como fotógrafo, tu responsabilidad es: ¿lo tomo o no lo tomo?, ¿no? O sea,
claro.
Se trata de tomar todo, pues hay que documentar, ¿no? Hay fotógrafos que tienen que tomar todo porque Getty y los bancos, sí, de imágenes necesitan foto hasta de, sí, lo que sea, ¿no? Pero hay otros que estamos como mucho más cargados al lado editorial o más curado, que tenemos también más libertad de, uh-huh, de poder escoger. Entonces creo que lo hace diferente y ya es tu responsabilidad que sacas, uh-huh, y no. Y hablando de tendencias, sí creo que la gente está cayendo en una forma repetitiva, uh-huh, y no está sucediendo como lo que tú hacías antes, ¿no?
Sí.
Hoy voy a escoger, o sea, y piezas. Y tal vez era muy sencillo, pero es muy, muy lindo esos looks. Creo que son los más difíciles de lograr.
Es como la camiseta blanca de Calvin Klein con los tejanos, es lo más difícil de lograr.
Exacto, es lo más difícil de lograr para que te volteen a ver.
Sí.
Pero sí, ahí depende de ti. O sea, Emmanuelle Alt, ¿no? La que era la editora, sí, de Vogue France.
Era la jefa de esto.
Levi's, Blazer y francesísimo, ¿no?
Sí.
O sea, lo más
francés. Pero tan bien hecho.
Pero tan bien hecho que decías, ah, qué bien se ve. Y ya sabías que mañana iba a llegar igual.
Sí, pero sigues tomando la foto.
Pero sigues tomando la foto porque
sigue siendo interesante.
Porque sigue siendo interesante, ¿no? Porque, y creo que hoy en día lograr esos looks como antes sobraba, ¿no? Estaba María Dueñas y estaba, o sea, puedo decir miles de nombres. Y creo que hoy en día, o sea, no tenemos una Man Repeller.
No, no.
No hay una Leandra que te sale con un short Nike y una camisa.
No.
Y es ella. Porque, sí, no se peinó y porque te está hablando que se sacó los mocos en la mañana.
Sí,
entonces,
sí, sí, sí.
No hay alguien tan auténtico.
No.
Como ella. O sea, y sigo pensando.
Porque está todo calculado con los social media.
Claro, pero creo que ella lo calculaba de una forma que lo hacía tan ingenuo y tan natural que lo lograba. Y tenía al final su statement, ¿no? O sea.
Sí.
Yo creo que fue la primera que rompió muchos paradigmas, aunque después tuvo ciertas cosas que aquí no nos vamos a tocar, pero ella sí fue alguien que es demasiado creativa a su forma de vestir, ¿no? Y decías, ¿cómo hizo eso, no? Sale con un short Nike para correr y una camisa y unos Chanel y decías,
sí,
¿a quién se le ocurrió, no? O sea, o no hay una Miroslava, ¿no?
Sí.
Una Miroslava Dumbo que,
sí,
o sea, paraba,
sí,
el tráfico y no importaba en Gran Palais. Me acuerdo que una vez, de hecho, hasta creo que se inspiró Chanel en los bolsos cruzados.
Sí.
Ella fue la primera,
sí,
en usarlos.
Ella fue la primera, sí.
Salió así, me acuerdo esa foto perfecto que paró todo el tráfico. Pero hoy en día creo que, sobre todo la gente joven, está tan viciada de las tendencias y de, sobre todo TikTok.
Ah, sí.
Entonces me tengo que vestir así, así, así. Entonces acabas viendo un ejército de personas vestidas igual.
Sí.
Vestidas igual y dices, bueno, entonces, ¿para qué lo tomo? O sea, no. Hablando de mi caso, ¿no? Es como, no le encuentro un valor porque no se ve creativo, no se ve ingenuo, no se ve natural, no se ve que así te vistas todos los días.
Claro.
Entonces se vuelve un poco más complicado, como decías, ¿no? Ahora en Londres paras y ves, hay muchísima gente.
Demasiado.
Y uno termina fotografiando a la gente de antes. ¿Por qué? Porque sigue siendo la misma gente que. que hace un research, que es auténtica, pero estamos, o sea, estamos faltos de gente nueva, ¿no? Gente nueva que se vista como... Se puede vestir muy, yo diría, motomami, ¿no? O sí, todo este trend tiktokero, pero que sí piensen, que sí sea natural, que sí se vea que, ay, esto es porque yo se me ocurrió ponerme así las cosas,
¿no? Y que haya como algo detrás de esto.
Sí,
que es como, que ¿por qué me he visto así?
Exacto, ¿no? Y que la gente sepa por qué se está vistiendo así, quién estoy usando, qué hizo este o qué hizo el otro, o... Creo que ahí es cuando tú, o sea, como fotógrafo, yo diferencio que quién sabe y quién no de moda, ¿no?
Sí. Y hay gente, por ejemplo, ¿te ha pasado una vez que hay alguien que tiene un estilo increíble, le sacas una foto, pero la actitud de la persona es tan mala que dices, no quiero sacar esta foto, o sea, no quiero dársela a la revista porque el momento fue tan como malo que da igual que esta persona tenga un estilo increíble, no quiero...
No quiero, sí, ¿sabes? Como que... yo creo que tal vez alguna vez me pasó, pero no recuerdo bien. No, creo que siempre he tratado de tener un approach. Si no tuve la foto que yo quería y ya me acerco para que podamos hacer otra foto, siempre trato de tener un approach como que no se sienta incómoda la persona para tomar la foto, ¿no? O sea, hay gente que no le gusta la foto. Hay una editora, creo que es ucraniana, no recuerdo bien.
Olga.
Que no, que siempre se tapa.
Sí.
Y lleva años tapándose, ¿no?
Pero ya creo es que... su marca,
ajá,
¿sabes?
Y creo que ya hasta nosotros sabemos que no le gustan las fotos. Entonces puede estar parado pidiendo un taxi y ya no vas y la molestas, ¿no? Los que llevamos años tomando fotos. Podrá llegar con el teléfono y el get ready with me. Entonces ahí se pierde todo el esfuerzo, ¿no?
Pero get ready with me. Esto es un... O sea, la moda ha cambiado mucho con los años, pero creo que el get ready with me que nos ha como traído a tener que... consumir ropa muchísimo más. Y eso es también una cosa de TikTok. Es como...
Sí, creo que el estar generando, y si no haces no sé cuántos TikToks, te castiga el algoritmo y hay que hacer y hacer eso, no es culpa de los creadores del contenido, ni de los influencers, ni de... O sea, no es su culpa. ¿Por qué? Porque es su trabajo. Al final es un trabajo, ¿no? Y un trabajo que yo siempre digo que todo este círculo ayuda a la moda. Entonces,
y es mucho trabajo.
Es mucho trabajo y mucho trabajo para que voltees y, o sea, porque es un... No sé, que te cambies y compres ropa y que vayas y escojas y que para 15 segundos y que la gente le haga swipe. Y ya. Y todo el esfuerzo que hiciste para que... Ah, sí, swipe.
Pero sabes que lo veo yo con... O sea, cuando hago comerciales, siempre te piden mood boards, ¿vale? Entonces, hago los mood boards de inspiración, que siempre te digo, esto es una inspiración, no es real. Luego, una vez que me has dicho si la inspiración te va, te haré un mood board real. Trabajo, de hecho, con una plataforma que se llama Hue & Stripe, donde puedes cliquear en la ropa y las pones como en un mood board. Y entonces, cuando el cliente ve el mood board... Sí, cliquea y puede ver el precio, de dónde viene, todo, ¿sabes?
Ah, ok.
Entonces es como todo muy claro. Y me he dado cuenta que a veces no lo puedo usar con clientes porque les podría... les podría poner algo del Primark con un tag de Chanel y me dirían, me encanta esto. Y pongo el de Chanel con un tag de Zara y me dicen que no. Es como que la gente se ha fijado mucho en las marcas, pero también en la cantidad de ropa. Y entonces miran los mood boards y es como, sí, no.
Claro.
Y de vez en cuando me dicen, ok, ¿me gusta o no me gusta? Y les digo, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? No, bueno, en general. Ok, entonces vamos.
En general, no, nunca vas a acabar.
Entonces vamos y vamos a mirar las fotos una por una. Ah, no, pero es que hay 200. No pasa nada.
Yo tengo tiempo.
Sí. Y entonces ahí empiezan, esto es por la marca, esto es porque lo he visto en Chiara Ferragni, esto no sé qué. Y te das cuenta que la gente, hasta los clientes, están súper como influenced con todo lo que está pasando con TikTok, Get Ready With Me, con las influencers, como gente como Leonie Hane, donde todo es como wow, o Caro, que es como mucho más... O sea, real, no sé.
Caro, a mí me gusta Caro.
Me encanta Caro.
Caro porque te saca que el
es se divertida. Rompió la nariz. Es súper divertida.
Y además creo que Caro entendió su estilo y entendió cómo hoy tienes que ser más cercano.
y no está intentando cambiarlo.
No, y creo que para ser alemana es más difícil, ¿no?
Sí.
Son unas sí. personalidades más difíciles. Entonces creo que Caro no está intentando nada y entendió que tiene que disfrutarlo uh-huh. y divertirse.
Sí.
Y eso genera más, ¿no?
Sí.
Entonces, pero creo que ahora que dices que los clientes o los mismos influencers, creo que sí tiene que haber un trabajo de qué estoy usando, para qué le voy a usar. O sea, como ese conocimiento de moda.
Se ha perdido mucho.
Se ha perdido muchísimo. O sea, no es lo mismo sentarte con tal persona a platicar como uh-huh. antes era Brian Boy, que sabe de moda, Susie Bubble, la misma Kiara, Leandra. O sea, son gente que estudiaba, escribía de moda.
Sí.
Entonces, tú al hacer ejercicio de escribir, uh-huh. tienes que pensar.
Sí.
Mucho. O sea, no es lo mismo bailar con ropa a escribir porque me vas a leer.
Sí.
Entonces tengo que hacer un research, sea muy grande, sea chico, no. Aunque sea para un caption.
Sí, totalmente. Pero también hay esta historia de... O sea, no sé, llegan interns y te dicen, me encanta la moda, quiero ser estilista, ¿qué es lo que tendrá que mirar? Y conocen a todos los influencers y les enseñas una foto de Steven Meisel y no saben quién es. O te dicen, me encanta Vogue Italia. Y digo, okay, bueno, pues mira, míratelo de Franca,
sí, ¿sabes? ¿Quién es Franca? Ah, no, no sé.
¿Quién es Franca? Alguien me dijo hace unos meses, ¿quién es Karin? ¿Quién es Karin Rothfeld? Me encanta la Vogue Francia, ¿quién es Karin Rothfeld? Y yo, es que entonces no...
Claro,
¿sabes? No has estudiado moda si no sabes quién son estas personas. O sea, literalmente algunas personas son leyendas. Y el trabajo que hubo detrás de estas personas por años para crear como...
Para que suceda todo esto.
Sí.
Y es gente que está... Sigue trabajando ahí. O sea, ni sí. siquiera es como que vamos a ver a Coco Chanel, ¿no? O sea, es como...
No, no.
Karin, Emanuel...
Sí, y siguen haciendo trends y todo.
Y la gente no se informa.
No.
O sea, desgraciadamente se perdió esas ganas de aprender.
Sí.
Por ser todo tan rápido... Y no sabes quién es tal o quién es tal o quién está en Latinoamérica, cuántos años lleva esta diseñadora o esto nuevo. O sea, creo que es importante, tiene que regresar en algún momento o tal vez no va a regresar, pero la gente que estudie y que sepa va a trascender más que los 15 segundos que te da la aplicación.
Y también que se emocione un poco más por aprender, creo.
Leer,
se ha perdido mucho leer, se ha perdido el papel, se ha perdido como los documentales de moda. Sí, está Loic Prigent.
Exacto.
Pero hay mucha gente que no conoce nada allá de esto.
Y creo que al final, bueno, la moda es vender ropa, ¿no? Mm. Pero si tienes más conocimientos, si tienes más herramientas, va a ser un mejor trabajo
uh-huh.
a que solo saber de lo que pasó ayer, ¿no? Y
sí.
no saber más.
Sí.
Pero creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? O sea, sí. porque también es importante esos 15 segundos que todo el mundo hace. Entonces tiene que haber como un back and forth y creo que se va a lograr sí. en algún momento o quien lo empiece a hacer, sobre todo la gente joven, va a trascender, ¿no?
Mucho más. Mucho
va a trascender mucho más.
Quiero hablar de un tema un poco polémico contigo.
Ok.
Yo obviamente vengo de Europa y encuentro que la moda de México no se importa mucho. O sea, hay muchos diseñadores muy buenos aquí, pero no hay... ¿Sabes? Cuando llegas a Inglaterra, la gente no sabe quién son. No se internacionaliza de la misma forma de que se internacionaliza en otros países.
Creo que ese ha sido un tema importante para la industria en México, el internacionalizarse.
Uh-huh.
Creo que ha sido... Creo que es difícil. Es difícil para la industria en México, ya que para ser diseñador y traer telas es un problema metértelas, sí. ¿no? Los costos, los taxes.
Las aduanas.
Las aduanas. Te tienen detenida la tela que traías de Corea, de la India, de Egipto, lo que sea, ¿no? O sea, buenas telas, un problema. Ahora llegas acá y quieres armar una maquila que te cumpla con entonces la calidad, los tiempos. Que bueno, los tiempos en maquilas siempre es problema aquí en México, en China y en donde sea, ¿no?
Pero... No, pero aquí, ahorita. ¿Qué es ahorita? O sea, es como mañana, en tres semanas.
Más, ni nosotros que decimos ahorita sabemos cuándo va a ser ahorita.
Sí, lo que pasa es que la otra persona no
claro.
lo sabe.
Y eso, creo que eso también es muy cultural, ¿no? Entonces, uh-huh. cuando uno empieza a trabajar fuera de México, empieza a trabajar como debe ser, ¿no? A las 12 en punto estamos aquí, me contestas el correo, en este, la forma, o sea, como que el compromiso es diferente.
Sí, entonces, y si no te presentes, pasan a otra persona. Es como, claro, no sí. Es porque ah, no, eres bueno, amigo que, del exacto. Amigo, no sé qué, que va a pasar, es como chao.
No, y aquí es que había mucho tráfico.
Sí.
El tráfico es para todos, entonces creo que eso es un punto importante en la industria de México que se quiere internacionalizar, porque son muchos factores lo que cuesta trabajo a los diseñadores. Hay muy buenos diseñadores.
Muy buenos.
Muy buenos.
Y muy buena calidad de diseño buena, también.
Eso es importante, muy buena calidad de diseño. Uh-huh. Entonces, si tú tienes una buena calidad de diseño y tienes... Si se juntaran los otros factores como maquilas, como textiles, como ayuda... No sé, en Colombia tienen dos cámaras de la cámara Inexmod. O sea, gente que ayude a los diseñadores uh-huh. Y también algo que es realmente importante. Te podrás tener los 10, los 15, los mejores diseñadores mexicanos, pero si el mexicano no consume local...
¿Consumen local o no? ¿O poco?
Ha mejorado.
Ya. Yeah.
Pero para que... O sea, pero la gente joven está comprando local, entonces... Eso también es un tema difícil para el diseñador mexicano, uh-huh. ¿No? Si no me consumen local, ¿cómo yo genero para salir a vender, ¿no?
Sí, sí.
Entonces creo que se junta ahí una, pero tiene que en algún momento mejorar. Porque sí. Hay muy buen diseño, muy, muy buen diseño, ¿no? Y se ve que somos el hotspot del mundo.
Sí.
Hoy en día todo el mundo quiere venir a México y hoy en día todo el mundo quiere...
Es como cool.
Sí, hoy México es cool. Entonces ahí es donde tenemos... lo mejor de todo, ¿no? Como uh-huh. País y como diseño somos muy buenos, solo hay que mejorar en esos aspectos y creo que México puede tener muy, muy grande, una potencia en moda, ¿no? Uh-huh. En moda latinoamericana.
Te escriban jóvenes diciéndote, ¿puedo hacer una práctica contigo o puedo venir a asistirte para ver cómo trabajas y todo esto o no?
Sí, sí, me escriben mucho de que, oye, estoy en Costa Rica, en Colombia, cuando puedas, puedo ser tu asistente o eso. Les digo que sí, claro, pero yo uso muy poco asistente, ¿no?
Es,
o sea,
un trabajo muy soltero, ¿no?
Sí, es un trabajo, eres tú y no, si no vas a una producción, ya cuando son producciones grandes, pues se hace con asistente, ¿no? Pero al final soy yo, ¿no? Soy yo y mucha gente me pregunta, oye, ¿no tienes alguien que te edite? Y digo...
Pero si alguien te edite, se pierde el ojo,
claro,
¿no?
Porque si yo tiro una foto oscura y yo sé cómo la voy a editar... la persona que me va a editar esa foto pues no sabe lo que yo quiero,
claro.
O lo que yo pensé en ese momento, o lo que yo quiero transmitir esa foto. Entonces creo que es un trabajo muy solitario. Entonces, pero sí, cuando puedo, que oye, venme a ayudar, o oye, ¿qué cámara usas? O ¿qué lente? O ¿cómo logras esto? ¿No? Entonces creo que ahí es una parte importante de mí poder ayudar a la gente,
claro.
y compartirles, ¿no? O sea,
sí,
No soy nada envidioso y si tú me preguntas qué lente uso, pues te puedo decir todos los lentes, ¿no? Usaba esto para
sí.
Esto porque al final pues está ahí toda la información.
Sí, sí, sí.
No totalmente. Tengo la varita mágica, ¿va? Entonces...
Claro.
Puedo compartir todo.
¿Cómo dirías que ha evolucionado tu trabajo desde que empezaste?
Creo que he tenido una evolución muy importante. Al principio, pues como todo, no sabía qué tomar o empecé con una cámara que estaba ahí en la casa, una cámara de mi madre. Entonces, pues no sabían cómo, todo. Uh-huh. Empecé a estudiar por YouTube y un amigo también que hizo publicidad me ayudó mucho y me decía, no, si quieres lograr esto, compra este lente. O sea, yo nunca fui a una escuela para estudiar fotografía. Fui completamente autodidacta. Y la evolución me la... También tienes que tener... O sea, creo que es algo como buen gusto.
Sí, es un ojo.
Es un ojo.
¿Lo
es
tienes
un
buen... o no lo tienes?
Exacto. Entonces, una vez que lo tienes... Pero no te puedo decir quién lo tiene y quién no, ¿no? Hasta uh-huh. que empieza a practicar y a hacer y a trabajar y a trabajar. Entonces ya ahí tú vas formando tu camino y tú, yo digo como una línea editorial, una línea de fotografía que es muy marcada, ¿no? En mi caso es muy marcado, o sea, mi estilo de foto es demasiado marcado de la gente que escojo, de lo que me gusta fotografiar. Y esa evolución, pues, te lo da los viajes, te lo da, o sea, porque puedes llegar a París y estar en Chanel, y tener 500 personas afuera, pero no las 500 son buenas, ¿no?
No.
O sea, no las 500 te sirven, no las 500... Pero ahí es cuando tú dices, esto me gusta, esto no, esto sí, esto no. Entonces creo que eso es lo que te hace que tu trabajo se diferencie de los demás, ¿no? O sea, entonces esa evolución, y te la da el tiempo, y te la da la experiencia, y te la da estar... trabajando, o sea,
claro, no, sí, es el
no
estar de cada día.
El estar
sí.
De ahí, ve aquí, ve allá, uh-huh. ¿no? Porque la primera vez que yo fui a uno en Latinoamérica, no a Colombia, a otra parte, no recuerdo, pues me costó mucho más trabajo, ¿no? Pero decía, yo quiero que se vea como si fuera Europa, como si fuera
Ya, es que no se puede.
No se puede, pero sí se puede, ¿no? Porque al final se logró.
Se puede unificar un poco, ¿no?
Porque al final son diferentes marcas, diferente consumidor, diferentes personas, pero que la foto tenga ese feeling como si fuera Europa, eso es lo que yo quería lograr. Que se viera fino, que se viera una Latinoamérica fina, que se viera de calidad, que se viera...
Y que se vea que hay una moda ahí también.
Que se vea que hay una moda que no hay en cualquier parte del mundo, ¿no?
Sí.
O sea, podremos escuchar por ahí, no, es que siempre son los diseñadores que hacen resort y eso, pero es lo que vende. Y se van a seguir siendo ellos porque es lo que vende al mundo, ¿no? Y al mundo le encanta ver ruffles y prints y colores y palmeras y todo esto latino. Nadie te lo da, o sea, ni te lo da Copenhague, ni te lo da Japón, ni te lo da París, ni te lo da... Nadie lo tiene.
No.
Entonces creo que es bueno y ese contenido nadie lo tiene, ¿no? Al final.
Sí. ¿Qué es lo que viene para ti?
¿Qué viene para mí? Bueno, seguir, o sea, yo disfruto seguir tomando fotografía. Me encanta realmente, lo disfruto mucho. Al final es mi trabajo, ¿no? Sí. Y tengo que trabajar.
Pero es una pasión, ¿no?
Es una pasión que se convierte en trabajo, pesado como cualquier trabajo. No tengo ninguna... No me puedo quejar, ¿no? O sea, sería malo de mi parte. ¿Y qué sigue? O sea... He ido haciendo otros proyectos. Creé una marca de ropa con mi hermano. Entonces, estamos en eso, ya un poco más alterno a la fotografía, seguir haciendo fotografía. Tengo un proyecto importante para el próximo
año. ¿Cómo se llama la marca?
Se llama Cereal.
Ah, me encanta.
Cereal es streetwear, pero al final no solo es camisetas y eso, ¿no? Como llevarlo un poco más con todo esto de conocimiento que hemos tenido durante este tiempo. Claro. Entonces... aprovecharlo y llevarlo por buen camino.
Me encanta.
Y ya sabemos qué trabajo cuesta, entonces va por ahí. Y un proyecto más, más acerca del tema es un libro, ¿no? Un libro que tengo ahí pensado, entonces estamos en planes de eso.
Me encantaría ver.
Sí. Es mucho trabajo escoger entre tantas fotos y mucho proceso, pero creo que la gente siempre pregunta, oye, un libro. Entonces creo que le he dado mucho tiempo y he trabajado como que... Yo creo que ya es buen momento de
empezar,
de planear a unos cuantos meses para poder sacar algo así.
Te voy a hacer unas rapid fire questions.
Ok.
¿Listo?
Listo.
¿Tu estilo en tres palabras?
Streetwear, cómodo y... Me encanta Marni.
¿Tu ciudad favorita?
Para fotografiar, París y Colombia.
¿Tu pieza de ropa o accesorio favorito?
Sneakers.
¿Cuál fue una compra impulsiva? Reciente.
Reciente. Oh, unos lentes Celine, tal vez.
Yo también.
Impulsiva, fue impulso, total.
¿Vintage o nuevo?
Me gusta lo nuevo y en algún momento se va a convertir en vintage.
A mí me gusta algo nuevo inspirado del vintage.
No, y si compras algo bueno, nuevo, se va a convertir en vintage. Sí, entonces, creo que comprar bueno, nuevo te facilita y va a hacerte vintage en algún momento.
Cierto. Y algo que siempre tienes contigo cuando sales de casa.
Mi cartera y tal vez mis audífonos.
Siempre pienso, la gente va a decir, su cámara.
No, es más, si yo puedo dejar mi cámara... Y usar el teléfono sería feliz, pero no siempre cargo una cámara. Sería cliché de, ay, fotógrafo, quedar todo yo... No, hombre. Yo mientras más pueda dejar escondida la cámara, cuando tengo que salir con ella, iPhone y listo. Perfecto. Mis audífonos y mi cartera y listo. Ya, mientras menos pueda cargar, ya estoy cansado de cargar tanto. Sí, si pudiera
andar. Ya, me imagino.
Entonces,
yo estoy un poco igual, pero siempre llevo un bolso enorme.
No, sí, con todo esto yo creo que decía de hacer tan buenos los viajes, pero no. Mientras más ligero, mejor.
Aldo, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Ha sido muy interesante hablar de... O sea, nunca había hablado de street style con un fotógrafo de street style.
Es
un punto de vista muy distinto.
Sí, creo que es un...
Muy interesante.
Y creo que es más acercado a la realidad, ¿no? O sea, porque nosotros estamos afuera, llevamos años estando afuera, viendo qué pasa, o sea... Esperando. O sea, muchas veces, claro que nos invitan y estamos en los desfiles y estamos en backstage o estamos en cosas que hacemos otro tipo de fotografía estando adentro, ¿no? O sea, al final hay gente que piensa que los fotógrafos de street style no pueden hacer foto en backstage. Y si tú comparas la foto de backstage con alguien de street style y alguien que no, no es porque sean mis sí. amigos, ¿verdad? Pero son muy, lindas. Es muy lindas. Uh-huh. O foto de runway hecha por nosotros a alguien de otro tipo de foto, creo que también son muy lindas, ¿no? Es, uh-huh. es un ojo que creo que los fotógrafos de street style sabemos lo que quieren ver.
Sí, sí.
Sabemos lo que la gente quiere ver.
Sí.
Sabemos lo que se va a vender. O sea, bueno, ojalá no supiéramos todo lo que se va a vender, ¿no? La marca ya estaría sí. volando, pero creo que tenemos como un cierto feeling.
Creo que es un feeling muy distinto y mucho más cerca de la realidad y de la gente.
Totalmente, ¿no? Porque tú ves a todo lo que estamos allá afuera parados, estamos platicando entre nosotros, o llega mm. tal influencer y mm-hmm. se pone ahí a platicar con nosotros y hablamos, pero estamos viendo moda, 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 moda. Y al final estamos en la calle, que... Mm. Es la realidad sí. de la moda, ¿no? Entonces creo que tenemos un approach mucho más cercano con toda la gente, no que sea, no sea real lo demás, ¿no? Pero como que toda la gente que está viendo la industria,
sí.
sabemos mucho más de cómo poder
sí.
vender, ¿no?
Es cierto.
Poder
es cierto.
Vender, poder hasta nos podemos poner de acuerdo para crear tendencias. O,
sí.
o sea, tenemos tanto poder, pero al final somos común y corriente si lo disfrutamos de estar tomando fotografías y pasarla bien, pero tenemos esa misión de que se vea bonito para la gente, ¿no?
Me encanta.
Entonces, me creo que es divertido.
Muchísimas gracias.
No, muchas gracias
a ustedes.
Un placer. No, y yo feliz de haber venido a platicar con ustedes. Gracias.
Gracias, Aldo. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes?
En Instagram estoy en Aldo de Canis y, bueno, ahí está todo. Tengo un newsletter, entonces ahí pueden ver toda la información y ahí más fácil.
Genial.
Listo.
Gracias.
Gracias.
El estilo street style es algo que conozco desde mucho tiempo y me encantó hablar con Aldo porque realmente hemos empezado en la moda más o menos al mismo tiempo y hemos visto la moda cambiar. Aldo tiene un punto de vista y un ojo para street style que está increíble y creo que se puede aprender muchísimo de lo que nos dice. También creo que es buena información para alguien que quiere ser fotógrafo todo lo que nos digo en la interview. Espero que os haya gustado y que la compartáis.